Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar esta nueva sesión de la asignatura de química y vamos a trabajar hoy, ahora, solubilidad, en primer lugar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fina. Y de solubilidad, bueno, vamos a hablar de reacciones de precipitación, de cómo se puede calcular la solubilidad de una sal, cuándo precipita una sal, cuándo se dice que una sal es soluble, o poco soluble o insoluble, ¿no? Claro, decimos que una sal es soluble cuando su concentración en disolución acuosa puede ser mayor de 0,1 molar. Eso diríamos que una sal es soluble cuando podemos disolver o obtener una disolución acuosa mayor de concentración, mayor a 0,1 molar disuelta en agua. Y diremos que es insoluble cuando es menor de 0,01 molar. Hablaremos de solubilidad, de algo que es soluble, cuando la concentración es mayor de 0,1 molar, y insoluble, cuya concentración sea menor de 0,01 molar. Claro, entre medio, ¿qué diremos? Que será poco soluble, ¿no? Bueno. Las reacciones de precipitación se caracterizan, ¿no?, porque se forma un precipitado insoluble, ¿no? Algo que queda sólido, ¿no? Y entonces, para predecir si se va a formar un precipitado o no, tenemos que tener en cuenta la solubilidad de este compuesto. ¿Y qué se entiende por solubilidad? La máxima cantidad de soluto que se disuelve en una cantidad dada de disolvente a una temperatura determinada, porque en general diremos que la solubilidad aumenta con la temperatura. La solubilidad aumenta con la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Cómo relacionamos la solubilidad y la constante de equilibrio? Bueno, pues si por ejemplo tenemos aquí esta reacción de disociación del cloruro de plata, la constante de equilibrio la pondríamos, la K sub C, como el producto de las concentraciones de las especies químicas que están a la derecha, partido de la concentración de la especie química que está a la izquierda, que es el cloruro de plata. ¿Vale? ¿Sí? Lo que pasa es que la cantidad de cloruro de plata, como tal, molecular disuelto, es constante y para una temperatura dada es fija. Y nosotros podemos incluir ese valor, esa concentración, dentro del producto con la K sub C, de manera que el producto de la K sub C por la concentración de sólido disuelto en agua, forma molecular, es lo que se llama el KPS, producto de solubilidad. En algunos libros veréis como KPS, en otros libros veréis como PS, producto de solubilidad. Entonces, el producto de solubilidad es una constante de equilibrio, y como toda constante de equilibrio será función de la temperatura, dependerá de la reacción química, dependerá de la estequiometría de la reacción, ¿no? Y pensad que, en general, aumentará el producto de solubilidad con la temperatura. Serían procesos, ¿no?, en que la constante de equilibrio aumenta con la temperatura. Serían procesos endotérmicos en un principio, ¿vale? Bueno, ¿de acuerdo? Entonces, hablaremos del KPS, ¿eh? Y no de constantes de equilibrio, sino de producto de solubilidad. Aquí tenéis valores del KPS de un número muy significativo de sales y de hidróxidos. Claro, ¿cómo sería la expresión del KPS de otros compuestos? Como podría ser, por ejemplo, lo pone el libro también, el sulfuro de bismuto. A ver, Bi2S3. Bi3+, +2DS2-. Uy, perdón, 3. Entonces, ¿cómo sería el KPS? Pues el KPS sería sería la concentración de ion bismuto al cuadrado o la concentración de ion sulfuro al cubo. ¿De acuerdo? Y del fluoruro de calcio, que es CaF2. Ion calcio más 2 de ion fluoruro. El KPS sería el producto de la concentración de ion calcio por la concentración de ion fluoruro al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis un conjunto. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo podemos saber nosotros cuando mezclamos dos disoluciones si se forma un compuesto insoluble o no? ¿Si precipita o no precipita? Pues tenemos que recordar del tema de equilibrio químico lo que se llama el cociente de reacción, Q. Q. Ahora lo voy a poner esto en ejemplo, yo qué sé, de uno de los compuestos de aquí, pues el carbonato de calcio, ¿vale? Voy a escribir la reacción de disociación del carbonato de calcio en ion calcio e ion carbonato. Es una sal de estequiometría 1-1, igual que el crudo de plata. ¿Qué sería Q? El cociente de reacción, la concentración inicial de ion calcio por la concentración inicial de ion carbonato. Entonces, ¿cuál es la condición para que precipite o para que no precipite? Pues según el valor de Q, y lo tenéis aquí, ¿eh? Vamos a verlo. Diremos que una disolución no está saturada y por lo tanto no precipita si el cociente de reacción es menor que el KPS, ¿vale? Entonces no se va a formar precipitado. Si se cumple que el cociente de reacción es igual al KPS, decimos que la disolución es saturada, está saturada, ya no admite una mayor cantidad de soluto disuelto en el mismo. Y diremos que la disolución está saturada, ¿eh? Y no precipita, sin precipitación. ¿De acuerdo? Y sí que se producirá la precipitación, tendremos una disolución sobresaturada, ¿no? Si Q es mayor que el KPS, entonces precipitará una cantidad determinada de soluto. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un conjunto de valores de KPS. Y alguien podría pensar, bueno, pues podría decir, mire, pues el compuesto más insoluble, el que tenga la solubilidad menor, es el que tiene el KPS más pequeño. Eso no es del todo correcto. No. La solubilidad, que es la máxima cantidad de soluto disuelto, de un compuesto dado, no solo depende del KPS, también depende de la estequiometría. Nosotros podemos tener, y lo veremos después con algún ejemplo, típico en los problemas de las PECs o de los exámenes, dos sustancias, dos sales con KPS muy similares y con estequiometría diferente, y veis cómo la solubilidad es significativamente distinta. Si yo estoy comparando dos sales de la misma estequiometría, como por ejemplo carbonato de bario y sulfato de bario, o si queréis sulfuro de cobalto, son sales de estequiometría 1-1, diré que la más insoluble evidentemente es la de cobalto, sulfuro. Después vendrá el sulfato de bario y por último el carbonato de bario, que es más grande. Pero si ya voy con esta estequiometría 1-2, fluoruro de calcio, tengo que buscar otro, cloruro de plomo, ¿vale? Voy a cambiar de color. Aquí, cloruro de plomo, ¿no? Fluoruro de plomo, yoduro de plomo. ¿Veis que tiene estequiometría 1-2? ¿Cuál será la más insoluble? Pues la que tenga el KPS más pequeño, el de calcio, ¿vale? Después vemos aquí el yoduro de plomo, el fluoruro de plomo, ¿lo veis? Y es más soluble el cloruro de plomo, todavía es más soluble, ¿vale? Pero pues si queremos comparar sales con distinta estequiometría, habrá que trabajar y operar. No lo podemos decir a ojo de buen cubero, mirando solo el KPS, ni mucho menos, ¿eh? Bueno, como os decía, la solubilidad molar o la solubilidad en gramos por litro, siempre en las fórmulas, recordad, de las constantes de equilibrio, siempre hay que poner las concentraciones en moles por litro. En moles por litro y no en gramos por litro. Siempre en moles por litro. Entonces la solubilidad siempre la tenemos que incluir en las expresiones de las constantes de equilibrio en moles por litro. Otra cosa es que me lo den en gramos por litro o me lo pidan en gramos por litro. Pero ahí dentro siempre lo pondremos en moles por litro. ¿De acuerdo? Nunca en gramos por litro. Siempre en moles por litro, no puede ser otra unidad. ¿Vale? Venga. Bueno, ya hemos dicho lo que era la solubilidad, la máxima cantidad, ¿no? Disuelta de un soluto para producir una disolución saturada. ¿Vale? Y siempre esta solubilidad se refiere a una disolución saturada, que ya no admite una mayor cantidad de soluto. Es decir, aquella que cumple, por ejemplo, si ahora voy a escribir otra reacción, otro equilibrio. Vamos a ver. Venga. Uy, perdón. El yoduro de plomo, ¿no? Para dar Pb2 más 2 de ion yoduro, ¿no? Para calcular la solubilidad, el KPS es la concentración de ion plomo o la concentración de ion yoduro al cuadrado. Entonces, estas concentraciones de ion plomo y ion yoduro son las que tendremos en una disolución saturada, porque Q es igual al KPS, ¿vale? Estamos ahí, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que influye en la solubilidad? Sobre todo la temperatura, pero también va a influir otros términos como pueden ser la presencia de iones comunes, el pH del medio en algunos casos, etcétera. Hablaremos de esto. Bueno, esto lo tenéis también en el libro. Dice, bueno, en general, ¿cómo puedo saber si una sal es soluble o insoluble? Bueno, en los problemas ya veréis que siempre os dan datos suficientes para identificar qué es lo que es soluble o insoluble. Porque me tienen que dar el KPS o me lo tienen que pedir. Pero en general podemos saber que las sales, todas las sales amónicas y sodio y de potasio, es decir, del grupo 1, son solubles. Da igual con qué anión sea. Los nitratos también todos son solubles. Los acetatos también son solubles, excepto solo el de plata. Los sulfatos también todos son solubles, excepto el de bario y el de plomo. El de plata, pues ya veis, del orden de 10 a menos 5. El de mercurio, ¿no? Y el de calcio son poco solubles. Porque saldrá una solubilidad, ya lo veréis ahí, el orden de 10 elevado a menos 2. Por ahí. ¿Vale? Los cloruros, bromuros y yoduros son solubles, excepto con los elementos plomo, plata y mercurio. Y, en general, le damos la vuelta. Ahora, ¿qué es lo que es generalmente insoluble? Con los carbonatos, con las excepciones que hemos dicho antes, los cromatos, los sulfatos, los silicatos, pero con las excepciones de antes. Es decir, no van a ser insolubles con las sales de amonio, ni con el potasio, ni con el sodio. ¿Vale? Los hidróxidos son en general insolubles, excepto los del grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Ya desde el grupo 2, cuidado, fijaos, del orden de 10 elevado a menos 4, ya del de bario será poco soluble, porque tienes, bueno, poco soluble, tienes ahí una concentración de 10 elevado a menos 2. Fijaos aquí, con el estroncio también 10 elevado a menos 2, diremos que son poco solubles. Bueno, las sales de plata en general siempre son insolubles, excepto el perclorato. Bueno, como líneas generales, Pero bueno, no es imprescindible. Vamos a ver a un ejemplo práctico ya, ¿no? Esto de la precipitación selectiva. A ver si podemos separar dos cationes. Fijaos que tenemos en una disolución dos cationes en concentraciones diferentes. El ion magnesio y el ion calcio. Y queremos saber, ¿no?, si esto podemos precipitar uno sin que precipite el otro, ¿vale? Entonces nos da de dato el producto de solubilidad del hidróxido de magnesio y el producto de solubilidad del hidróxido de calcio, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los dos productos de solubilidad, del hidróxido de magnesio y del hidróxido de calcio. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuándo es que va a precipitar una sal? ¿Cuándo es que va a precipitar? Cuando la concentración Q, cuando el cociente de reacción sea mayor que el KPS. ¿Os acordáis que lo hemos dicho? Bueno, pues entonces, si tengo aquí el hidróxido de magnesio, no está escrita aquí la reacción de disociación. Pero bueno, tampoco es parecida a lo que hemos visto, pero os la voy a escribir para ayudar a entenderlo. MgOH2, doble flecha, para dar... Uy, perdón. Mg2 más 2 de OH menos, ¿no? Y el hidróxido de calcio ¿no? Para dar ion calcio y ion hidróxido. Bueno, pues fijaos, el KPS será producto de las concentraciones elevadas a los coeficientes estequiométricos. Si yo sé la concentración de magnesio, puedo despejar la concentración de OH y ver cuánta necesito para que precipite el hidróxido de magnesio. Y vemos que es desde el orden de 10 elevado a menos 5, ¿no? ¿De acuerdo? 10 elevado a menos 5. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo precipitará? Cuando la concentración de OH sea mayor, ¿no? Que 1,9 por 10 elevado a menos 5. ¿De acuerdo? Y hacemos lo mismo con el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio lo hacemos, ¿no? Y despejamos. ¿Y cuánto necesitamos ahora? Pues más 2,8 por 10 elevado a menos 2. Entonces, claro que vamos a poder separarlos por precipitación, porque uno, necesitamos una concentración 1000 veces mayor para que precipite ese hidróxido de calcio. Entonces, ¿quién precipitará primero? Pues, sin duda, el hidróxido de magnesio. Y después, el hidróxido de calcio, porque necesita una concentración 1000 veces mayor. Porque tú, para que llegue a precipitar todo, necesitas que te quede pues una concentración la centésima parte. Que tú necesitarías de 1,9 por 10 a menos 5 hasta 1,9 por 10 elevado a 3, ¿no? Para darle, digamos, todo el precipitado. ¿Bien? Y aún así no habría empezado a precipitar el hidróxido de calcio. Bien. Efecto ion común y la solubilidad. Esto es importante. La presencia de iones comunes en una sal disminuye la solubilidad. Vamos a ver. Si planteamos aquí el equilibrio, ¿no? Tomamos inicialmente 1 de referencia. En el equilibrio tendremos 1 menos S, S y S, siendo S la solubilidad. La solubilidad. De manera que el KPS, que es esta expresión, sería S cuadrado. Y podrías calcular la solubilidad como raíz cuadrada del KPS. ¿Vale? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos un ion común? Por ejemplo, queremos saber la solubilidad de cloruro de plata en presencia de cloruro de sodio. Yo tengo cloruro de sodio, que es un electrolito fuerte. Si inicialmente tengo una concentración C sub 0, al final tendré C sub 0 y C sub 0 de cada uno de ellos. Entonces, aquí inicialmente tendré 1, siempre tomamos de base de cálculo 1, y de cloruro C sub 0. En el equilibrio, 1 menos S prima, S prima, S prima más C sub 0. ¿Vale? De manera que el KPS sería, en este caso, S prima por S prima más C sub 0. ¿Qué ocurre? Esto se puede aproximar a S prima por C sub 0. ¿Por qué? Porque S prima será siempre mucho menor que C sub 0. Esto lo veremos después con algún ejemplo numérico. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí calculamos la nueva solubilidad. Y siempre, siempre tendremos que S prima va a ser menor que S. ¿Por qué? Porque la presencia de un ion común, por el principio de Chatelier, desplazará el equilibrio hacia la izquierda, hacia la formación de la sal insoluble. Hacia la formación de la sal insoluble. ¿Vale? Bueno. Aquí, otro efecto del ion común, que es la solubilidad del fluido de bario. Pero aquí, ¿cómo puede influir el pH en la solubilidad del fluido de bario? Bueno, es que el fluido de bario, ¿no?, se disocia en ion bario y ion fluoruro. Pero el ion fluoruro es un ácido débil. Es un ácido débil el ion fluoruro. Tenemos HF, agua, para dar F menos, más H3 o más. ¿Vale? Pensemos en este equilibrio. Entonces, nos tenemos que dar cuenta, aunque aquí nos pone con el agua para dar HF más OH menos, que también es correcto, tanto lo miremos con este equilibrio que yo os he puesto aquí, escrito en verde, o de la otra manera, ¿Vale? Lo que quiero deciros que es, bueno, que este equilibrio ¿Cómo puedo hacer yo que aumente la solubilidad con el pH, con la acidez? Pues mira, si yo soy capaz de desplazar este equilibrio hacia la derecha, porque voy sustrayendo el fluoruro, ¿cómo lo puedo hacer esto? Pues acidificando. Porque si yo acidifico, meto iones hidronio, el sistema, este se mira hacia la izquierda, desaparecerán los fluoruros. O, si lo queréis mirar aquí en negro, si tenemos los OHs aquí, si yo meto iones hidronio, desaparecerán los OHs. ¿No? Desaparecerán los OHs y el fluoruro evolucionará hacia el fluorhídrico también, ¿vale? ¿Y qué va a pasar? Que aumentará la solubilidad. Estoy sustrayendo el fluoruro del medio, metiendo medio ácido. Metiendo medio ácido, los protones, los iones hidronio, ¿no? Desplazan este equilibrio que está aquí en verde hacia el fluorhídrico, o si queréis mirarlo aquí arriba, se combinan con los OHs, desapareciendo uno de los productos y desplazando el equilibrio con el fluoruro, dando más fluorhídrico, ¿vale? Pero lo contrario pasará en medio básico. Si yo añado medio básico, ¿vale? Añado OHs, estoy aumentando la concentración de OHs aquí, y este equilibrio se desplazará hacia arriba, aumentando la concentración de fluoruros, y hará que sea menos soluble. Por lo tanto, el fluoruro de bario será más soluble en medio ácido, ¿por qué? Por la posibilidad de formar fluorhídrico, el fluoruro, ¿eh? Y al revés, en medio básico. Bueno, aquí el carbonato de calcio, igual, ¿no? ¿Qué pasa con el carbonato de calcio? Pues igual, porque ¿qué pasa con el carbonato? Que en medio ácido me genera bicarbonato. Yo puedo sustraer carbonato del medio. ¿Cómo? Oiga, pues acidificando, porque si yo acidifico, ¿no? Se me forma bicarbonato. Este equilibrio se me desplaza hacia la derecha. ¿No? Estoy sustrayendo carbonato del medio y por lo tanto se disolverá. Eso es el problema, ¿no? De cuando se acidifican, ¿no? Medios naturales, ¿no? Todo lo que es la piedra calcárea, todo lo que es la caliza, los crustáceos, corren el riesgo de disolverse. Porque sustraemos el carbonato, pasa a bicarbonato. Y por lo tanto, ese equilibrio, carbonato de calcio, carbonato ion calcio, se desplaza hacia la derecha, hacia su disociación. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Aquí está detallado, pero yo simplemente os quiero dar la idea, ¿no?, de cómo influye la presencia de iones comunes o el pH del medio. Y ahora vemos aquí otro ejemplo. Bueno, aquí hay un ejemplo donde me dicen que la solubilidad a determinada temperatura del cloruro de plata es de 2,4 miligramos por litro. Y quiero calcular el KPS. Si queremos calcular el KPS del cloruro de plata, ¿vale?, de esta concentración, lo primero que tenemos que hacer es convertir estos miligramos por litro a moles por litro. ¿Cómo? Pues bueno, con la masa molecular, ¿no? Esa solubilidad lo pasaría a moles por litro. Ya hemos dicho que esto sería S y S, ¿no? Y por lo tanto sería el KPS, sería S cuadrado, ¿vale? Y aquí, de esta manera, obtendríamos el KPS a esta temperatura, que no sabemos cuál es. Después me dice, ¿cuál será la solubilidad del cloruro de plata en agua? Bueno, pero aquí me dan ahora el KPS, ahora sí que lo sé. Ese proceso es al revés. Me dan el KPS y tengo que calcular la solubilidad. Pues nada, la solubilidad es S, ¿no? Pues hay que despejar y se hace la raíz cuadrada. Y fijaos que lo pasamos a gramos por litro. ¿Por qué? Bueno, porque el enunciado, aunque no me lo diga, como me ha dado la solubilidad antes en gramos por litro, pues parece lógico que lo den en las mismas unidades. Pero me lo tendría que especificar el enunciado si lo queremos, si me lo pide en una unidad diferente al moles por litro. porque si no se sobreentiende siempre que son moles por litro. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Y aquí queremos saber la solubilidad del sulfato de bario, ¿no? En agua pura y en presencia de un ion común, uno molar de sulfato de sodio. En presencia de agua pura, la solubilidad, pues bueno, tenéis aquí la reacción de disociación, ¿no? ¿Sí? El KPS, esta es la expresión, y es, la solubilidad sería S, ¿no? S, ¿eh? S, el equilibrio que tendríamos que plantear, ¿no? Evidentemente, aquí no está especificado, es S y S, S cuadrado, o pensar que la solubilidad es la concentración de bario, que coincide con la de sulfato, y por lo tanto la solubilidad es la raíz cuadrada del KPS. Pero, en presencia de unión común, en presencia de unión común, como es el sulfato de sodio, el sulfato de sodio me genera unión común, ion sodio e ion sulfato, ¿vale? Ion sodio e ion sulfato me genera, ¿sí? Entonces, claro, esto me genera al final, una vez que lo he disociado, 2 molar, 1 molar. Entonces, cuando planteamos el equilibrio, ¿no? Ojo, aquí hay que tomar como iniciales una concentración 1. De manera que en el equilibrio tendré 1 menos S, S, pero 1 más S. De manera que el KPS sería S por 1 más S. Pero la S ya sabemos que es muy pequeña, 10 grados menos 6. Se puede despreciar. S es mucho menor de la unidad. Por lo tanto, el KPS en este caso sería la solubilidad por 1. Y la solubilidad sale ahora 8,7 por 10 elevado a menos 11. Mucho menos de antes. Porque antes era del orden de 10 elevado a menos 6. Y ahora es del orden de 10 elevado a menos 11. 100.000 veces más pequeño. ¿Veis el efecto del ion común? Vamos a ver aquí cómo influye la solubilidad del pH de los hidróxidos. Primero en agua pura. Si me dicen que es en agua pura, claro, uno puede caer en la tentación de decir, bueno, pH 7. No tiene por qué ser así, porque no tenemos forma de fijar el pH, ¿no? El hidróxido de hierro sería esto, ¿no? Inicialmente, esto sería 1. En el equilibrio 1 menos S, S y 3S, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esa sería la solubilidad, ¿vale? De manera que la solubilidad en agua sería KPS igual a S por 3S al cubo. Por lo tanto, 27S a la cuarta. Y la solubilidad sería la raíz a la cuarta del KPS partido por 27. ¿De acuerdo? Bueno, sería la solubilidad en agua pura. ¿Vale? En agua pura. ¿Pero qué pasa si me dicen que el pH es 4? Si el pH es 4, es lo mismo que decir que el pOH es 10. ¿Vale? Que la concentración de OH- es 10 elevado a menos 10. Si el pH es 10, es lo mismo que decir que el pOH es 4. O lo que es lo mismo, la concentración de OH- es 10 elevado a menos 4 molar. Entonces, sabemos que la concentración de hierro por la concentración de OH- al cubo es el KPS. Luego, la concentración de hierro, que es la solubilidad, será el KPS partido de la concentración de OH al cubo. Y la concentración de OH, veis que en medio ácido va a ser mucho más soluble que en medio básico. Aquí lo tenéis, ¿eh? Miraos cómo es lo que hemos hecho, ¿eh? Aquí lo tenéis. La solubilidad a pH 4 es del orden de 10 elevado a menos 9, mientras que a pH 10 es 10 elevado a menos 27. La solubilidad de los hidróxidos disminuye al aumentar el pH. ¿Por qué? Por efecto ion común. Porque si yo aumento el pH estoy aumentando la concentración de OH- en la disolución o disminuyendo los protones, como queráis. Y por lo tanto, en ese equilibrio de disociación del hidróxido lo estoy desfavoreciendo. Entonces, a pH muy básico, ¿no? Los hidróxidos son muy poco solubles, mientras que a pH más ácido son más solubles. Si yo quiero disolver un hidróxido, meteré un medio ácido, porque facilitaré la disolución. Bien, vamos a ver ahora algunas actividades, no ejercicios, de solubilidad. Bueno, este es, por ejemplo, cayeron el año pasado en la prueba de Abex, ¿no? Vamos a ver qué este dice. Al poner el óxido de calcio en agua, se forma hidróxido de calcio, un sólido poco soluble, cuya solubilidad máxima es 0,02 molar. Es poco soluble, ¿no? Porque estaríamos no soluble porque tendría que ser mayor de 0,1, ¿no? Estamos ahí intermedio, entre insoluble, ¿no? Y soluble, y poco soluble. Bueno, calcular el producto de solubilidad. Bueno, pues tenemos aquí el KPS, la expresión del... primero la iniciación del hidróxido de calcio, ¿no? Y el KPS. Y el KPS sería el producto de las concentraciones de ion calcio con las concentraciones de ion hidroxilo elevado al cuadrado, claro, ¿no? Porque tiene un 2. Entonces, de aquí, operando, ¿no? Y sabiendo lo que vale la solubilidad, que es 0,02, ¿no? Nosotros podemos calcular el KPS. Y el KPS sería, 4S cubo. 4S cubo. ¿Vale? ¿Y cómo puedo calcular el pH? Pues yo sé que la concentración de OH- es 2S. Pues a partir de aquí puedo calcular el pOH y después el pH, porque la suma de pH más pOH es 14. ¿De acuerdo? Vamos con otro. Dice, deduzca si es posible que el dióxido de bario esté disuelto, ¿no?, en una concentración 0,5 molar, sabiendo el KPS. Bueno, esto es el dióxido de bario, ¿vale? ¿Vale? La expresión del KPS sería esta de aquí. Y tengo que calcular su solubilidad. Y me sale 0,144 molar. Como esta solubilidad es menor que 0,5 molar, no es posible tener disuelto hidróxido de bario en una concentración 0,5 molar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la solubilidad es la máxima concentración que podemos tener disuelta, ¿eh?, de un electrolito, de un hidróxido, de una sal en agua. ¿Vale? Seguimos. Bueno, este estuvo en la PEC el año pasado. Dice, los compuestos iónicos se consideran poco solubles, ¿no?, en un disolvente si la concentración máxima, ¿no?, es inferior a 0,01. Serían poco solubles, ¿vale? ¿Cuánto valdría el producto de solubilidad de estos compuestos que hay aquí en el caso que la solubilidad fuese el límite, fuese 0,01? ¿No? Pues al menos, aunque aquí está resuelto de una forma muy breve, permitidme que os lo explique un poquito, ¿no? Esto es el sulfuro de hierro, donde en el equilibrio tendremos 1 menos S, S y S. Y el KPS sería el producto de ambos iones, y en este caso sería S cuadrado. ¿Y el sulfuro de plata? Pues 2 de Ag más. Hay que saber disociar, ¿eh? El KPS sería ion plata al cuadrado por ion sulfuro. En el equilibrio 1 menos S, 2S y S. Por lo tanto, 2S al cuadrado por S, 4S cubo. Habría que sustituir, ¿eh?, en cada caso. Y por último, el sulfuro de hierro 3, F2S3. ¿No? 2 de Fe, 3 más, cuidado, no os equivoquéis, 3 de S, 2 menos. En el equilibrio, 1 menos S, 2S, 3S. KPS igual a la concentración de ion hierro al cuadrado por la concentración de ion sulfuro al cubo. 2S al cuadrado por 3S al cubo. ¿Vale? de lo que salga. Cuatro, nueve, 27, 54, 108, ¿no? 108 por S a la quinta, ¿no? Bueno, os sustituye ya directamente. Seguimos. Diga cuál de las siguientes dos sales es más soluble en agua. Esto es lo que también antes os he comentado. No basta mirar el KPS. El KPS del fosfato, ojo, el KPS del fosfato es 3 por 10 elevado a menos 23. Mientras que el del carbonato es 10 elevado a menos 6. Entonces me diréis, mire, como el fosfato es 10 elevado a menos 23 y el otro es 10 a menos 6, será más soluble el carbonato. ¿Eh? Será más soluble el carbonato por esto. No. Esto no se mira así. Cuando tenemos sales de distinta estequiometría, hay que calcular la solubilidad. Lo tenemos aquí. Aquí tenemos el fosfato de bario. Fijaos. Ojo, la relación es 3S, 2S. ¿Vale? Entonces el KPS sería esta expresión. ¿Vale? La concentración de un bario al cubo, la concentración de fosfato al cuadrado, y vamos trabajando. Tenemos 108 S a la quinta. Luego la solubilidad, ves que es esta expresión que tenéis aquí. ¿Vale? Y hacemos lo mismo con el carbonato de cadmio. ¿No? Y la solubilidad es la raíz cuadrada del KPS. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si hacéis las cuentas, la raíz quinta del KPS partido 108 es mayor que 10 a la menos 5. Mientras que la del carbonato es 10 a la menos 6. Es decir, ¿cuál de los dos es más soluble? Es más soluble el fosfato, a pesar de tener una constante mucho más pequeña. ¿Eh? Si lo hacéis, lo veréis. ¿De acuerdo? Ojo con esto, que engaña. Perdón. Dice aquí, los productos de solubilidad del sulfato de calcio y sulfato de plata tienen estos valores. Deduzca si en ambos casos es posible disolver la sal hasta una concentración 0,01 molar. Bueno, una concentración 0,01 molar, ¿no? De tener, ¿eh?, que la solubilidad, ¿no?, sea al menos 0,01 molar, es lo que me está diciendo. Hemos de calcular la solubilidad de estas dos sales. Bueno, yo creo que aquí volvemos a algo muy parecido a lo de antes. Aquí tenemos una sal de estequiometría 1,1, ¿no? El sulfato de calcio, cuya solubilidad se obtiene directamente como raíz cuadrada del KPS, que es 0,005 molar. Y vemos que esta solubilidad es menor que el 0,01 molar. Es menor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el sulfato de plata? El sulfato de plata, la estequiometría ya es 1 a 2, el KPS lleva la concentración de plata al cuadrado, como bien sabéis, y, ojo, el KPS es 4S cubo, luego S es la raíz cúbica de esta expresión, y esto me sale 0,02. Que es mayor a 0,01, pues resulta que sí, que en el caso del sulfato de plata, a pesar de tener un KPS más pequeño que el sulfato de calcio, va a ser más soluble. Y vamos a tener una concentración de sal 0,02 molar, por encima de 0,01 molar, mientras que el sulfato de calcio no. ¿Y todo esto por qué? Porque no solo depende del KPS, sino de la estequiometría de la sal. Dice aquí, añadiendo exceso de cloruro de plata, la disolución se satura con esta concentración. Calcula el KPS. Hablar de saturación es hablar de solubilidad. Y por lo tanto, esa es la concentración máxima que admitimos disuelto de cloruro de plata. ¿Vale? Y a partir de aquí, nosotros calculamos el KPS. Porque ese producto de concentraciones coincidirá con el KPS. Uno más. Dice, el sulfato de plata y el sulfato de calcio tienen valores muy parecidos. Deduzca si estas sales... ¿Cuál de estas sales es más soluble? ¿O si su solubilidad es también parecida? Bueno, estamos con la misma idea. Tenemos dos KPS, pero la estequiometría es diferente. ¿Eh? Su solubilidad es muy similar. Su KPS es muy similar. Pero al tener una estequiometría diferente, 1,1 y 1,2, la solubilidad es diferente. Fijaos, la solubilidad del sulfato de plata ¿no? El KPS es 4S cubo, ¿vale? Y en el caso del sulfato de calcio, el KPS es la S. Ahora, por ejemplo, si S' vale 6 dícelas menos 2, ¿eh? Si la solubilidad de sulfato de calcio fuese 10 a la menos 2, por ejemplo, ¿no? ¿Qué valdría la solubilidad de la plata? A ver, perdonadme. Veamos, a ver. A ver. S cuadrado, ¿no? Exactamente. Si S' vale 10 elevado a menos 2, ¿no? Y S' sería la solubilidad del sulfato de plata, ¿vale? El KPS sería del orden de 4 por 10 a la menos 6, que sería S cuadrado, ¿vale? ¿Qué valdría la S? La S sería la raíz cuadrada de 4S cubo. ¿Lo veis aquí? Ah, disculpadme. Aquí está, ¿no? Esta es la relación, si tiene el mismo KPS o muy parecido. Entonces, S es raíz cuadrada de 4S prima cubo. Entonces, nos queda que la solubilidad de la sal de calcio es menor que la de plata. Será más soluble la de plata, ¿vale? Bueno, aquí definí lo que es el producto de solubilidad. Aquí tenemos el fluido de calcio y el fluido de bario. Tienen valores muy parecidos. Y nos pide otra vez calcular la solubilidad. Estamos jugando siempre con sales de centrifugación 1,1 y 1,2. Aquí simplemente dice aquí cuál será la máxima concentración, ¿no? Aquí la máxima concentración, aquí esta reflexión, os decía, es disolviendo el hidróxido de mercurio. El KPS es 4S cubo, ¿no? Y por lo tanto, la solubilidad sería esta expresión, ¿vale? ¿Qué pasaría si dicen, no, es que el agua tiene concentración de 10 a la menos 7 molar? Sí, pero esto solo lo podríamos aplicar si nosotros pudiésemos fijar un pH 7. Si nosotros podemos fijar un pH 7, no porque esto lo metemos en agua, sino porque podemos fijar un pH 7, entonces, claro, ahí la concentración de OH sería 10 a la menos 7 y la solubilidad sería esto, 10 a la menos 13, que sería mucho menor, ¿vale? Eso sería pH 7. Lo que nos pide es esto, Esto es solo a pH 7. Es si somos capaces de mantener ese pH, que no es lo que nos está pidiendo, ¿De acuerdo? Bueno, la sal del fluido de calcio se disuelve poco en agua, Calcular el producto de solubilidad, me da la solubilidad, Bueno, pues aquí tenéis algunos más, todos muy parecidos, De acuerdo. Yo creo que lo podéis... Me gustaría empezar un poquito lo de redox, ¿no? Porque es importante. Vamos a dedicarle un ratito, un cuartito de hora, ¿vale? Bueno, reacciones de transferencia de electrones, reacciones redox, ¿no? Son aquellas reacciones de oxidación-reducción. ¿Qué son reacciones de oxidación-reducción? Aquellas en que hay intercambio de electrones, ¿no? Aquellas en que se ganan o se pierden electrones, ¿vale? El término oxidación en un principio se consideró antiguamente cuando una sustancia ganaba oxígeno y reducción cuando pierde oxígeno. O también posteriormente se hablaba de reducción cuando ganaba hidrógeno, la especie química. Entonces, ¿qué es esto del estado de oxidación? Es la carga que tendría un átomo si todos los enlaces fueran iónicos. En caso de enlaces covalentes polares, bueno, hay que tener en cuenta que los electrones que se comparten están desplazados siempre hacia el elemento más electronegativo. Que quede claro que el estado de oxidación no tiene por qué ser una carga real que tiene un átomo, aunque muchas veces coincide, no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así, dependerá del número de átomos. Pero bueno, depende, Bueno, ¿cómo sacamos los estados de oxidación? Uy, un momentito. Es que hemos ido un poquito rápido, Aquí hay una serie de normas. Todos los elementos que están sin combinar tienen estado de oxidación cero. El oxígeno Cuando está combinado tiene estado de oxidación menos 2, excepto los peróxidos, que es menos 1. El hidrógeno siempre tiene estado de oxidación más 1, excepto los hidruros metálicos, que es menos 1. ¿Vale? Y los metales, que forman parte de moléculas, tienen estados de oxidación positivos. Tienen estados de oxidación positivos. ¿Vale? ¿Y cómo saco? ¿Para qué yo eché estas reglas? Porque normalmente lo que nos cuesta saber es el estado de oxidación del elemento no metálico. Como por ejemplo, aquí, en este ejemplo del sulfato de zinc. Sabemos que el zinc tiene estado de oxidación más 2. ¿Vale? Es la valencia del zinc. El oxígeno menos 2 hemos quedado. Por 2 menos 8. Zinc 2 por 1 más 2. Para que la suma de 0 más 6. Más 6 entre 1 más 6. Entonces el azufre actúa aquí con más 6 y por lo tanto provendría del ácido sulfúrico. Esto se llamaría sulfato de zinc. Bueno, en el caso del CO2, pues el oxígeno es menos 2 por 2 menos 4. Más 4, más 4 entre 1, más 4. Bueno, la definición realmente actual de oxidación, pues una especie química se oxida cuando pierde electrones. Una especie química se reduce o experimenta la reacción de reducción cuando gana electrones. Entonces, eso sí, hay que tener en cuenta que los procesos de oxidación-reducción son procesos que van a la par. Una especie química no va a ganar electrones si no hay otra al lado que las pierde y viceversa. Porque una especie química no puede dejar electrones, perder electrones y dejarlos por ahí sueltos. No. Eso no existe. Si una especie química se oxida, pierde electrones, es porque hay otra que se reduce, que gana esos electrones. ¿De acuerdo? Y cada una de estas reacciones de oxidación-reducción se llaman semirreacciones, porque por sí solas no pueden existir. Existen las reacciones de oxidación-reducción. Hay una especie química que se oxida y otra que se reduce, pero no una reacción completa de oxidación o de reducción. Eso no existe. Por eso se llama semirreacción de reducción, semirreacción de oxidación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que si metemos nosotros una disolución en hidrato de plata en un alambre de cobre, se produce una reacción. ¿Qué ocurre? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues que el cobre, ¿no?, se disuelve y pierde electrones y experimenta la reacción de oxidación. Mientras que la plata, el ion plata, ¿no?, gana electrones y da lugar a un proceso de reducción. Globalmente, la reacción global, evidentemente, estaría la combinación de ambos. Es decir, el cobre se disuelve y el ion plata precipita. Habría que multiplicar la de abajo por 2 para que el número de electrones ganados y perdidos fuese el mismo. ¿Cómo sería la reacción global? Si queréis la voy a escribir. Aquí sería el cobre con el nitrato de plata. Me va a dar el nitrato de cobre, que es un color verdoso, azulado. Más azulado. Precipitará la plata metálica. ¿Vale? Es claro que para igualar la reacción tenemos que poner un 2 aquí y un 2 aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenéis otro ejemplo, que es el zinc con el nitrato de plomo 2, ¿no? ¿Sí? Y otra vez lo mismo, el zinc se disuelve y el plomo precipita. ¿Vale? Y la reacción aquí sí que el número de electrones ganados y perdidos es el mismo. Y ya directamente lo podemos dejar en forma iónica si queréis. Los electrones se cancelan. Y en forma iónica esta sería la reacción global. Si lo queremos poner con el nitrato, lo ponemos con el nitrato. El zinc con el clorhídrico, otra reacción redox. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que el zinc se disuelve, se oxida para dar zinc 2 más y los protones del clorhídrico se reducen para dar hidrógeno molecular. De manera que la reacción global en forma iónica sería la que estoy escribiendo ahora. ¿vale? En forma iónica. Es otra reacción redox. Bueno, ¿cómo nosotros podemos comprobar que una reacción es redox? Pues cuando hay cambios de estado de oxidación. Si no hay cambios de estado de oxidación, no es una reacción redox. ¿Aquí qué tenemos en este ejemplo? Que el hierro tiene aquí estado de oxidación 3 y aquí estado de oxidación 0. De más 3 a 0, ¿qué hace? ¿Gana o pierde electrones? Los electrones son negativos. De más 3 a 0 ha ganado electrones. Es la semirreacción de reducción. De reducción. ¿Y el carbono? Pues aquí está con más 2 y aquí está con más 4. De más 2 a más 4 pierde electrones. Es un proceso de oxidación. Además, fijaos cómo el CO ha ganado oxígeno. Definición clásica de oxidación. CO a CO2. El carbono pasa de más 2 a más 4. Oxidación. Pierde electrones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es una reacción redox? Sí. Bueno, ¿qué es una especie química oxidante? Una especie química oxidante es aquella que es capaz de oxidar a otra sustancia y ella misma se reduce. Ah, luego los oxidantes son aquellas especies químicas que se reducen, que experimentan la reacción de reducción, que experimentan la reacción de reducción. Entonces, ¿y las reductoras? Lo contrario. Son aquellas que son capaces de reducir a otras. ¿Y qué hacen los reductores? Se oxidan, experimentan la reacción de oxidación. Así pues, en este ejemplo del zinc, el zinc, ¿cómo actúa? Como reductor. ¿Por qué? Porque se oxida, experimenta la reacción de oxidación, de pérdida de electrones, y actúa como reductor. ¿Por qué? Porque reduce ¿a quién? Al ion plata. El ion plata sería el oxidante. ¿Por qué? Porque gana electrones, ¿no? Y el oxidante gana electrones y experimenta la semirreacción de reducción. Entonces, ¿qué pasa con el ion plata? Que es el oxidante. ¿A quién oxida? Al zinc, que es el reductor. ¿Y el zinc? ¿No? ¿A quién reduce? Al ion plata. ¿Ves? Es un juego de palabras. Cuidado no confundirse, ¿eh? El oxidante se reduce, experimenta la reacción de reducción. El reductor se oxida, experimenta la separación de oxidación. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis algunas reacciones y se trata de comprobar si son redox o no. La primera no lo es, porque no hay cambio de estado de oxidación. La segunda tampoco. Y ya aquí las dos últimas sí. Porque aquí tenemos el cloro, que está en un estado de oxidación 0 y pasa a menos 1. Igual el sodio, ¿no? Que también pasa de 0 a más 1 en este caso. Y la de sulfúrico con el zinc también, porque el hidrógeno pasa de más 1 a 0. Y el zinc, elemento metálico, de 0 a más 2. ¿Cómo se hace el ajuste de reacciones redox? Se llama el método ion-electrón. Y se fundamenta, el método ion-electrón, se fundamenta en la conservación de la masa y en la conservación de la carga. Es decir, el número de átomos de cada elemento a la derecha y a la izquierda ha de coincidir, pero la carga eléctrica también ha de coincidir. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero hay que identificar las especies químicas que cambian de estado de oxidación. Hay que disociar las sales, los ácidos o los hidróxidos de las especies químicas que cambian de estado de oxidación. Escribir las semirreacciones. Igualarlas en carga y en materia. Después tenemos que asegurarnos del balance, que el número de electrones ganados y perdidos sea el mismo. Se suman las dos semirreacciones y ya nos queda la reacción global en forma iónica. Y a partir de ahí hemos de ser capaces de pasar a la forma molecular si nos lo pide. Lo he dicho muy rápido, ¿no? Vamos a hacerlo. Bueno, aquí tenéis este ejemplo, ¿no? Donde el zinc pasa de zinc a zinc 2 más. Habría que haber disociado el nitrato de plata previamente, lo voy a disociar aquí para darnos cuenta cómo está la plata, ¿no? AgNO3 para dar Ag más. Más NO3 menos. Y el ZN, NO3 2, para dar ZN 2 más, más 2 de NO3 menos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que el zinc, ¿no? El zinc pasa a zinc 2 más. El zinc pasa a zinc 2 más. ¿Vale? Y que el ion plata, que es este, pasa a plata metálica. El ion plata pasa a plata metálica. Entonces, el zinc pasa a zinc 2 más en la oxidación y el ion plata pasa a plata metálica en la reducción. Ahora, para que el número de electrones ganados y perdidos sea el mismo, multiplicamos la segunda semirreacción por 2. La segunda por 2. ¿Vale? Y sumamos las dos semirreacciones. ¿Vale? Es el tercer paso. Una vez que hemos sumado, simplificamos los electrones, se nos tiene que simplificar, ¿vale? Y ya somos capaces de escribir la fórmula, la ecuación molecular. ¿Cómo? Con los coeficientes que nos han salido. Un 2 delante de la plata, en los reactivos y en los productos. ¿Veis estos dos doses que tenéis aquí? ¿No? Aparecen de la reacción iónica igualada. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver algunos casos. Hay algunas reglas básicas, porque esta ha sido muy sencillita. En medio ácido, si faltan oxígenos, ¿cómo se igualan los oxígenos? Pues añadiendo tantas moléculas de agua como oxígenos sean necesarios. ¿Vale? Es decir, si resulta que me faltan oxígenos a uno de los dos miembros, añadiré tantas moléculas de agua como oxígenos. Pero al añadir agua, añado hidrógenos. Entonces, al otro lado, añadiré tantos protones como hidrógenos precise. Es decir, el déficit de oxígeno lo compenso añadiendo las moléculas de agua necesarias. Y cuando hemos metido agua, hemos metido hidrógenos, pues añadimos al otro lado los protones necesarios, el doble que de moléculas de agua, porque cada molécula de agua tiene dos hidrógenos. ¿Y si es el medio básico? Bueno, en medio básico lo que se hace es añadir donde faltan oxígeno el doble de grupos OH- que oxígenos que se precisan. Es decir, si yo necesito dos oxígenos, meto 4 OH menos. Y después igualo los hidrógenos con las moléculas de agua. Fijaos que es diferente, ¿eh? Medio básico. Son poco probables, salen muy poquito las igualaciones en medio básico, pero bueno. Repito, en medio básico la falta de oxígeno se iguala añadiendo el doble de número de OH menos que se necesitan. Y los hidrógenos se igualan con moléculas de agua. Pero en medio ácido no era así. En medio ácido la falta de oxígenos se iguala añadiendo las moléculas de agua necesarias, solo las necesarias. Y el exceso de hidrógeno que tengamos a un lado lo igualaremos en el otro añadiendo protones. Bueno, aquí tenéis una reacción bastante completita, ¿no? Y lo primero que hacemos es mirar el estado de oxidación. Nos damos cuenta que el manganeso tiene 7, más 7, el yodo menos 1 a la izquierda. Sin embargo, a la derecha, el manganeso tiene más 2 y el yodo 0. Entonces, ya vemos que es una reacción redox. ¿Quién ha cambiado el estado de oxidación? El manganeso, que pasa de más 7 a más 2, y el yodo de menos 1 a 0. ¿Y ahora qué hacemos? Disociamos las sales, ¿no? O los ácidos de los que tengamos en disolución acuosa. Pero fijaos, aquí están disociados todos, pero solo sería necesario disociar los que cambian de estado de oxidación, que es el permanganato, el sulfato de manganeso 2 y el yoduro potásico. Es decir, el permanganato, el yoduro potásico, el sulfato de manganeso 2. ¿El sulfúrico? Bueno, el sulfúrico no es imprescindible. Y ojo, los compuestos covalentes como el yodo, ¿no?, y el agua no se disocian, solo son las sales, ácidos o hidróxidos. Entonces, cogeremos para igualar, ya vamos acabando, vamos a escribir las semirreacciones. El yoduro pasa a yodo molecular, ¿vale? El yoduro pasa a yodo molecular. Y el permanganato pasa a ion manganeso 2. Y el permanganato pasa a ion manganeso 2. ¿Vale? El permanganato con 4 moléculas de agua, y tendríamos 8 protones a la izquierda. ¿Por qué pongo 4 moléculas de agua a la derecha? ¿Por qué pongo 4 moléculas de agua? Para compensar los oxígenos. ¿Y los hidrógenos? Pues 8 hidrógenos. 8 protones a la izquierda. Y 5 protones. Y 5 electrones pongo. Y 5 electrones pongo que ganarán. Que ganarán 5 electrones. Que ganarán 5 electrones. ¿De acuerdo? ¿Por qué ganan 5 electrones? Porque tengo de carga a la izquierda una negativa y 8 positivas, 7 positivas. ¿Qué hay que hacer para pasar de masita a más 2? Ganar 5 electrones. ¿De acuerdo? Ganar 5 electrones. Fijaos que los hidrógenos los he igualado añadiendo 8 protones al otro lado. En el caso del yodo es muy sencillo, multiplico la primera por 5, la segunda por 2, para que el número de electrones ganados y perdidos sea el mismo. Y ya tengo todos los coeficientes que tendré que incorporar en la ecuación molecular. Pero, esos coeficientes, como son el 2, el 8, porque hay que meter 16 protones, el 5, 10 y 8 aguas. Pero después tengo que mirar si están igualados las especies químicas que no cambian de estado de oxidación, como es el potasio. Veo que a la izquierda, ¿cuántos potasios tenemos? 12. Luego tengo que poner a tanteo 6 de K2SO4. Y de esta manera también están igualados los sulfatos. De esta manera también están igualados los sulfatos. Aquí tenéis más ejemplos, con algún cálculo estequiométrico en algún caso. Os sugiero que lo hagáis, ¿no? Y permitidme que os abra un archivo más de actividades, de redos, para que vayáis trabajando y practicando. Es este de aquí. Aquí tenéis un conjunto significativo de ejercicios, de redos. Ya sé que está muy pequeño, pero bueno, vosotros lo podéis descargar y podéis trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias.